Bueno, para mí es una alegría tremenda estar aquí esta mañana. Me hace acordar de visitas allá por los años, en la década del 60, que venía con mucha ilusión para poder estar con mi gran amigo Miguel Ángel Sandrino, con Plinio y con sus familias. De modo que hay una carga emocional para mí en el haber venido. Y anoche, mientras me llevaba a Alexis de un lado a otro en el auto, me estuve acordando que años atrás Miguel Sandrino, hijo, me llevaba de un lado a otro en el auto. Y antes de eso, Miguel Sandrino, padre, me llevaba en el auto. De modo que me alegra la continuidad generacional. Creo que hay que dar gracias a Dios por el hecho de que hay esta continuidad generacional. Es una bendición. Y no siempre en las iglesias sucede. En España tenemos un problema serio porque las nuevas generaciones no se quedan en la iglesia y estamos tratando de ver cómo hacer para superar ese desafío. Pero es una alegría estar con ustedes y explorar estos temas que nos hemos propuesto. En primer lugar, vamos a pensar en el cultivo intencional de una vida espiritual. Estos tres son los temas que nos van a ocupar. Ahora, ser artífices de nuestra vida espiritual, luego ser mayordomos de la riqueza de la palabra y luego ser conocedores de nuestro tiempo. Estos son los temas que vamos a explorar. Así que comenzamos con ser artífices de nuestra vida espiritual. Y tengo un versículo ahí que me gustaría que por un momento ustedes lo lean y lo contemplen. Piensen en lo que dice. Por un momento, miren este versículo que está en Marcos capítulo 1, versículos 34 y 35. Por supuesto, se refiere a Jesús. Y nos dice, de madrugada, antes de amanecer, Jesús se levantó y saliendo de la ciudad, se dirigió a un lugar apartado a orar. En los tiempos actuales se presta mucha atención a la narrativa, al hecho de que mucho de la Biblia es narración. Y a veces los detalles de lo que se va narrando contienen una riqueza de significado tremendo, aunque a veces no le prestamos atención. Pero piensen ustedes en lo que el evangelista nos dice. Estamos poco después de iniciado el ministerio de Jesús. Y dice que de madrugada. Otras versiones dicen cuando aún estaba oscuro. Antes de amanecer, ¿no? Jesús se levantó. Se levantó. Eso indica una intención. Se levantó y saliendo de la ciudad se dirigió a un lugar apartado a orar. Así que Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, cultivaba de manera disciplinada su vida espiritual. Se levantaba todavía de madrugada, cuando estaba oscuro, y buscaba un lugar tranquilo solitario para orar. Ahora, si Jesús necesitaba eso, ¿cuánto más nosotros? Pero a veces nos olvidamos de eso. De manera que vamos a pensar un poco en lo que significa esta referencia. Los detalles de la narración, ¿no?, son importantes porque nos permiten ver la intención del autor. El autor quiere que nos demos cuenta que Jesús cultivaba su vida espiritual. Y nos cuenta entonces este hecho que lo comprueba. Hay aquí un cultivo intencional, porque para levantarse, siendo todavía de madrugada, uno tiene que tener deseo de hacerlo, tiene que tener sentido incluso de obligación de hacerlo. Y el lugar apartado, el lugar tranquilo, se fue un poco lejos, ¿no? La idea es un lugar apartado donde pudiera estar solo, porque él andaba con sus discípulos y a veces con discípulas también. Según Lucas 8, a veces a los discípulos las acompañaban discípulas. Incluso Lucas 8 nos dice que sostenían a Jesús y sus discípulos con sus bienes. La madurez espiritual. Sí. La madurez espiritual es algo que no sucede, digamos, no sucede a menos que haya una intención de nuestra parte de que suceda. Tenemos necesidades físicas. Tarde o temprano en el día comemos. La dimensión física de nuestro ser, ¿no?, es así. Necesitamos dormir. Y aunque a veces nos acostamos tarde, pero necesitamos dormir. Tenemos también necesidades sociales, necesitamos relacionarnos con otros, conversar. Es triste a veces vivir solo, entonces buscamos compañía. Pero la vida espiritual también necesita, de nuestra parte, necesita una intención que se manifiesta en acciones. Sea por eso hago referencia a un cultivo. Es algo que hacemos seguido. Es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado. Tiene que llegar a hacer eso. La narración ha venido mostrándonos el comienzo del ministerio de Jesús. Los primeros capítulos, los primeros versículos de este capítulo 1 de Marcos, si ustedes se dan cuenta, nos habla de un ministerio un tanto agitado de Jesús, de la gente que lo sigue, de los discípulos, e incluso ya de las dificultades que empiezan. Nos habla de la predicación inaugural. Marcos empieza diciendo: principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que entra de frente, sin una reflexión previa como Juan o como Lucas, una introducción. Entra de frente a contarnos la historia. Está la historia del bautismo. 1:9, por aquellos días llegó Jesús procedente de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el Jordán. acto seguido, dice el versículo 12, el Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Después, versículo 14, que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea a predicar la buena noticia de Dios. Y luego iba Jesús caminando, dice el versículo 16, por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a Andrés, y empieza con ellos a formar su compañía de discípulos. Así que Jesús tiene una actividad intensa. Cura a un endemoniado en el versículo 21. Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Todos quedaban impresionados por sus enseñanzas, porque los enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Tenía una forma de enseñar distinta. Era una novedad. Luego cura a la suegra de Pedro. Relato muy interesante. Le dijeron que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Él entonces se acercó, la tomó de la mano e hizo que se levantara. Al instante le desapareció la fiebre y se puso a atenderlos. Luego dice, al anochecer, cuando ya el sol se había puesto, le llevaron todos los enfermos y poseídos por demonios. A veces uno se pregunta, ¿no? Todos, dice, los evangelistas relatan así a veces, todos. Todos los enfermos. Una manera de decir que le llevaron muchísimos enfermos. Toda la gente de la ciudad se apiñaba a la puerta. O sea que es un ministerio que empieza con mucha actividad y con cierta presión de la demanda de la gente. Y en la iglesia pasa igual. Hay muchos aspectos de la vida de la iglesia. Los que son ancianos saben, toda iglesia tiene sus programas, su agenda, sus necesidades de corregir ciertas cosas, y a veces cansan. Así que dice, al anochecer le llevaron a los enfermos. Y entonces viene de madrugada. Antes de amanecer, Jesús se levantó y, saliendo de la ciudad, se dirigió a un lugar apartado a orar. Las demandas del ministerio nos alegran, pero también nos fatigan. El ministerio se ha de nutrir de fuerza espiritual. Para poder realizar el ministerio necesitamos salud. A veces, cuando somos entusiastas del ministerio, aunque estemos medio enfermos, nos embarcamos, hacemos algo, venimos a la iglesia. Pero necesitamos también fuerza espiritual. Necesitamos fuerza intelectual, fuerza emotiva, fuerza social, fuerza espiritual. A mí me llama la atención últimamente lo de la fuerza emotiva. Me decía a mí un pastor, para ser pastor hay que querer a la gente. Se hace con cariño la tarea pastoral. Hay que querer a la gente, ¿no? La dimensión afectiva. Pero todo eso también requiere fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual hay que cultivarla. De eso se trata. Y en el cultivo de la vida espiritual juega un papel muy importante la oración. Jesús se fue a un lugar tranquilo a orar de madrugada. La lectura de la palabra, muy importante, ahora Jesús es la palabra. Jesús se sabía de memoria muchas partes del Antiguo Testamento. Hay un libro que ha escrito un biblista que se llama Christopher Wright, que es Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento, y muestra cómo en los discursos de Jesús, en los dichos de Jesús, aparecen lecciones, verdades que están en Deuteronomio. Me gusta cómo muestra que Jesús en su dicho se nutre de el Antiguo Testamento, pero claro, no podía llevar una tablet Jesús o un teléfono celular con el texto de la Biblia. Se lo había aprendido, se lo sabía, porque esa era la forma de transmisión de la palabra en Israel. Entonces, la oración, la lectura de la palabra y la compañía disciplinada. El rodearse de personas que coinciden en que es necesaria la fuerza espiritual, que es necesario buscarla. Es lo que hacemos el domingo. El domingo, cuando otra gente se duerme más tarde y se dedica a descansar, pues nosotros vamos a la iglesia. Porque queremos cultivar nuestra vida espiritual. Y en la iglesia pues hay oración, aunque a veces hay poca oración. Hay Biblia, hay palabra de Dios y hay la compañía de aquellos que nos rodean. Es importante en la vida socializar. Somos seres sociales. Hemos sido hechos para ser parte de una compañía. Allá en Valencia, la ciudad donde yo vivo, una fiesta muy importante de la ciudad es lo que se llaman las fallas. Las fallas. Las fallas son monumentos que se construyen de cartón y con un armazón de madera, ¿no? Y esos monumentos representan cosas diversas. A veces son sátira política, otras veces son de contenido sagrado, historias de la Biblia o personajes. En fin, hay 350 fallas en la ciudad. Y se construyen, y claro, lleva tiempo la construcción. Entonces, los lugares donde la gente que está construyendo las fallas se reúne se llaman casales falleros. Y para muchos valencianos, el casal fallero es el punto donde socializan. Es el punto donde se ven con otros, tienen una empresa común, gastan su dinero en un proyecto común, socializan, pero no oran. No oran, no. En la falla, en el casal fallero no se ora, tampoco se lee la Biblia. Eso se hace en la iglesia. Nosotros socializamos, importante, y hay que, en la vida de la iglesia hay que saber apreciar la importancia de esa dimensión social. Cuando yo era pastor en el Perú, un día, al terminar el culto, una hermana muy respetada, muy querida, salió y con entusiasmo: "Pastor, muchas gracias, qué lindo ha estado el culto, me ha hecho mucho bien". Y yo le pregunto: "¿De qué prediqué, hermana?". Y me dice: "Ay, pastor, no me acuerdo. Pero el culto estuvo lindo. El culto me ha bendecido". Claro, porque yo como predicador tengo interés en saber si captó el mensaje que yo quería dar. Pero es que en la iglesia no es lo único que hay. También es importante otras cosas que son las que son parte de la experiencia de ser parte de una iglesia. Y la socialización, el estar con los otros creyentes, el conversar, el animarnos mutuamente es muy importante. También hay que cultivarlo. No hay que olvidarse de ello. Yo uso un devocionario. ¿Lo alcanzan a ver? Se llama Lecturas Diarias. Esta es la edición número 288. O sea, hace 288 años que se publica esta guía. Y tengo un amigo que es de la Iglesia Morava y que cada año me manda. Era un colega que éramos colegas en el seminario donde enseñaba y él me manda cada año. Y es un devocionario que tiene para cada día un versículo del Antiguo Testamento, un versículo del Nuevo Testamento y una lectura. Vamos a ver qué es lo que tiene para hoy. Hoy sábado. No teman, sino cobren ánimo. Luego, Pablo le dijo a sus compañeros de viaje: anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Esta lectura inmediatamente toca ángulos interesantes de mi vida, porque yo he predicado varias veces sobre Hechos 27 y el relato de Pablo camino a Roma y del naufragio. Entonces, a veces, la lectura me trae de vuelta a partes de la Biblia que yo conozco. Otras veces, me comunica con fuerza un pensamiento que se vuelve novedoso, ¿no? ¡Qué bonito! Zacarías 8:13, no teman, sino cobren ánimo. Y luego tengo las lecturas, que no las voy a hacer, pero hay un pequeño comentario en este caso de Martín Lutero. Dice: quien tenga un ángel por amigo ya no necesita temer al mundo, pues ellos quieren que Dios conceda a sus fieles un corazón alegre y gozoso que les ayude a soportar las aflicciones y a superarlas con paciencia. Me hace bien. Cada mañana, no, después del desayuno, con tranquilidad, leo mi lectura diaria y me prepara para el día. Yo doy gracias a Dios porque fue en la obra estudiantil. Esto no me lo enseñaron en la iglesia, me lo enseñaron en el grupo estudiantil que formamos en la universidad. Que hay que procurar cada día nutrirse de la palabra de Dios. Y que eso requiere una disciplina, una costumbre. A veces cambio y entonces digo: me voy a leer toda esta epístola durante estos próximos días. Entonces cada día me leo un capítulo. Y me hace bien igual porque es palabra de Dios. A veces el material que leo me trae recuerdos de la infancia, porque yo soy de los que se memorizaban versículos, como seguramente varios de ustedes son. El ángel de Jehová acampa en derredor. ¿Qué más? Ah, se la sabe. Los que le temen. Pues es así. Pero hay que apartar. Hay que apartar un tiempo, aunque sea breve. Otras veces puede ser más largo. A veces el versículo del devocionario, que es del Antiguo Testamento, me da curiosidad por leer qué más dice ese pasaje del Antiguo Testamento. Y allá voy hoy, cuando menos he pensado, ya me he pasado una media hora mirando, leyendo el Antiguo Testamento, que adquiere una nueva fuerza, un nuevo sentido, nuevo vigor para mí. Estas son las que se llaman disciplinas espirituales. Y este devocionario me hace pensar, viene de la Iglesia Morava, está publicado por la Iglesia Morava, que es una iglesia fruto de un avivamiento que hubo en la Europa Central en el siglo XVIII. Y había una característica del avivamiento, era que producía el sentido de tener una disciplina espiritual, de cultivar la piedad. Por eso a ese movimiento se le llama pietista en la historia de la Iglesia, porque es un movimiento que busca eso específicamente, cultivar la vida espiritual. Y saben ustedes que el gran avance misionero de los siglos XIX y XX ha surgido de esos grupos que tienen un cultivo de la vida espiritual. Por lo general, algunos de los que se van como misioneros son gente que cultiva su vida espiritual. Así que en la historia de las misiones, la Iglesia Morava juega un papel muy importante. Pero una cosa de la que me enteré leyendo acerca de Wesley. Wesley fue un predicador que anglicano, había estudiado teología, era hijo de pastor, nieto de pastor, y resulta que hizo un viaje misionero a Georgia, en los Estados Unidos, que en ese tiempo no era Estados Unidos, era una colonia inglesa. Así que Wesley fue a Georgia y en mitad del viaje vino una tormenta tremenda. Ahora ustedes piensen en una tormenta en un barquito de vela, ¿no?, de aquella época. Madre mía, una experiencia sobrecogedora. Y Wesley llevaba un diario de su vida, de sus experiencias, sus observaciones, y él cuenta que se moría de miedo. Iba a ser misionero en América, pero se moría de miedo. Y de pronto, en uno de esos momentos en que durante la tormenta estaba él pensando, tratando de dominar su miedo, escucha un cántico. Y el cántico eran moravos que en medio de la tormenta estaban cantando al Señor. Eran gente que cultivaba su vida de piedad. No le fue bien a Wesley en su proyecto misionero en Georgia. Así que regresó a Inglaterra y lo primero que hizo al llegar a Londres fue ir a la Iglesia Morava, buscar la Iglesia Morava, porque se ve que le había quedado la inquietud. ¿Qué tenían los moravos? Que no se asustaban durante la tempestad y que podían mantener incluso las ganas de cantar. Y aquella experiencia lo cambió a Wesley. De manera que ese Wesley del que hemos oído hablar, que predicaba a las multitudes, había sido un estudiante de teología, hijo de pastor, nieto de pastor, pero fue esa experiencia de descubrir el valor del cultivo de la vida espiritual de los moravos la que le dio claves más adelante para su ministerio. Y es interesante la historia de Wesley porque se repite muchas veces en otros ámbitos y en otros momentos. Como era un predicador entusiasta, era un predicador que predicaba con pasión, ¿no? Los ingleses, tan formales, no estaban contentos con su predicación, así que no le daban la bienvenida a las iglesias anglicanas. Entonces se fue a predicar al aire libre y él descubrió que la gente estaba ahí, en el mercado, en las plazas. ¿Cuál era la situación en ese momento? Era que había los comienzos de la revolución industrial. Entonces, si había mucha gente que vivía en el campo, se había ido a vivir a las ciudades. Y en el campo estaban vinculados con una iglesia, su parroquia anglicana, pero al ir a la ciudad ya no les interesaba. Habían perdido el contacto con la iglesia como comunidad. Pero cuando vino este predicador, y como era un predicador entusiasta, que hablaba de una manera que la gente sencilla entendiera, ¿no?, empezaron a juntarse y se convirtió mucha gente. Y después Wesley tuvo el problema de saber qué hacer con toda la gente que se convertía. ¿Cómo discipularlos? O sea, ¿cómo dar los próximos pasos después de la conversión? Entonces él creó lo que se llaman las bandas y las clases. Él se dio cuenta que él, si bien podía atraer a multitudes, y Dios le bendecía con las conversiones, pero que él no podía discipular, no podía hacer todo el trabajo de ayudar a los que se convertían en el crecimiento, pero que eso podía suceder en la propia iglesia. Si además de tener la reunión semanal del domingo, durante la semana se podían encontrar en pequeños grupos para poder orar unos por otros, contarse sus problemas, etc. Entonces organizó a sus iglesias en bandas, clases. Y el avivamiento wesleyano, o sea, el crecimiento tremendo y el impacto misionero que tuvo es resultado de eso. Otra forma de realizar ese cultivo intencional, que no lo podía hacer solo una persona. Y hoy en día hay muchas iglesias que han probado eso. En la iglesia a la que yo voy en Valencia tenemos lo que llamamos oicos. Los oicos son grupos caseros que se reúnen durante la semana, los viernes, generalmente 9:30, comemos juntos y son la gente de un vecindario, porque la membresía de la iglesia está repartida por toda la ciudad. Entonces aquellos que están cerca, pues se juntan. Y yo me he dado cuenta de una cosa. El domingo, cuando tenemos 400, 350 personas en el culto, hay muchas personas cuyo rostro conozco, pero no sé su nombre. Y es una situación un poco embarazosa cuando te saludan y no te acuerdas del nombre. Los únicos nombres que me sé son los del grupo pequeño del cual formaba parte, del oikos, del grupo familiar, cuyas historias sé y también compartí mis propias historias con ellos. Y entonces la oración y la lectura de algunos libros bíblicos se nutría de esa experiencia de la vida en común. Y podíamos ministrarnos unos a otros, lo cual es un principio importantísimo que Lutero redescubrió: el sacerdocio universal de todos los creyentes. O sea que la tarea sacerdotal no pertenece a un grupo selecto de personas, es de todos, aunque a veces no lo practicamos. Ahora quiero ir a un pasaje donde también la narración nos ayuda mucho, y está en el libro de Nehemías. Es uno de mis libros favoritos. Lo he leído numerosas veces y ha sido lectura. He predicado sobre Nehemías, porque cuando comenzábamos la obra estudiantil, lo que sería Abúa, acá tuvimos un congreso en el año 58, un congreso de los grupos estudiantiles que existían. Acá en Buenos Aires había la Peña Bíblica Universitaria, había un grupo, el CEUC, en Córdoba, y había así un grupo en Lima, otro grupo en Quito, y nos juntamos 17 grupos y decidimos, vamos a evangelizar las universidades de América Latina. Entonces hicimos planes para capacitar personas en el conocimiento del mensaje y para ver cómo podíamos juntos. Y los estudios bíblicos de aquel encuentro nos los dio un médico que era misionero en un leprosario en Bolivia, que era John White. John White ha escrito varios libros, después tiene un libro que se llama La lucha, pero aquella era la primera vez que iba a exponer ante un grupo latinoamericano y de universitarios la palabra. Y nos expuso Nehemías. Y tomó la narración de Nehemías. De manera que para nosotros, a partir de ese encuentro, el modelo de líder era Nehemías. Así que hemos estudiado el libro de Nehemías desde varios ángulos, pero uno de ellos, muy importante, es que Nehemías era un líder. ¿Por qué ha sido importante esto? Porque en América Latina, cuando pensamos en líder, pensamos en caudillo, ¿no? Líder es el que manda. Y algunos quieren ser el que manda en el grupo estudiantil, o la que manda. De manera que tener un modelo de líder como Nehemías ha permitido que, digamos, veamos una generación de personas que estudiaron Nehemías cuando estaban en el movimiento estudiantil, al graduarse, volvieron en sus iglesias, han sido líderes tipo Nehemías y han sido una bendición. Han podido evitar la tentación de ser caudillos de esos que se perpetúan en el poder y no lo comparten. De modo que Nehemías es un modelo. Y fíjense la narración que está en el capítulo 8. Una cosa que Nehemías tuvo que hacer, porque estaban volviendo los judíos, volviendo después de la cautividad a su tierra, a lo que era su tierra. Pero claro, la ciudad de Jerusalén estaba destruida. No había ciudad, entonces lo primero que había que hacer era reconstruir las murallas. Y Nehemías se propuso eso y trabajó. Y entonces en el libro este, en los capítulos anteriores, narra todo lo que hizo para reconstruir las murallas. Es una narrativa hermosa, porque Nehemías era un personaje preferido del rey. Y escuchó que sus paisanos judíos en Jerusalén estaban pasando dificultades. Y entonces le entró una vocación de servicio. Quiero hacer algo por ellos. Y le pidió permiso al rey si podía ir. Y el rey le dijo, sí, puedes ir. Y si necesitas llevar algo, yo te lo voy a dar. Es una historia interesante, léanlo si no la han leído, algunos seguro que la han leído y la han estudiado. Entonces, cuando termina la construcción de las murallas, que es una manera de decir completa la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, pasa esto, capítulo 8 de Nehemías. Se congregó todo el pueblo de común acuerdo en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, la que había dado el Señor a Israel. Era el primer día del séptimo mes y el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante todos los hombres y mujeres reunidos, ante todos los que estaban capacitados para entender. Fíjense esos detalles, hombres y mujeres, y que estaban capacitados para entender. Entender era muy importante. Y lo leyó en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Menudo culto, menudo tiempo, desde el alba hasta el mediodía, leyendo el libro de la ley de Dios. No sé si nosotros aguantaríamos. Yo he estado en iglesias, una iglesia ortodoxa, donde no te puedes sentar, no hay asiento. Entonces tienes que escuchar, cantar, pasar un par de horas de pie. Es parte de la costumbre, parte del ritual. Así que dice que lo leyó en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y los capacitados para entender. Repite aquí lo que ha dicho un poco antes. Esdras, el escriba, se encontraba en pie, como me encuentro ahora, en pie, sobre un estrado de madera. Ese sería aquel estrado, pero yo estoy aquí nomás. Que se había levantado para la ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban, y acá vienen una serie de nombres, de esos nombres extraños del Antiguo Testamento, Matatías, Sema, Anaías, Urías, Gelsías y Maasías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. De todos estos nombres, el único que usamos es Zacarías, ¿no? Esdras abrió el libro ante los ojos de todo el pueblo. Sí, sí, detalle de la narrativa. Todos los ojos están puestos en el escriba. Abrió el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues sobresalía por encima de ellos. Y al abrirlo, todo el pueblo se puso en pie. Bendijo Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzaron sus manos, se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Nosotros estamos acostumbrados a ver hoy a los musulmanes que oran así, ¿no? Ustedes han visto cómo en la mezquita se ora rostro en tierra. Yo no conozco ninguna iglesia evangélica donde se ore rostro en tierra. Pero tiene su sentido, ¿no? Así como a veces doblar la rodilla tiene su sentido. Alzaron sus manos, se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odillías, Maasías, Kelitá, Azarías, Josabad, Hanán, Pelaías e incluso los levitas explicaban la ley al pueblo que se mantenía atento. Este explicaban es importante. No era una lectura, diríamos, de una clave que no se entendía. No, se entendía. Se explicaba. El libro de la ley era leído con claridad y los levitas explicaban su sentido de manera que comprendieran la lectura. Esto es muy importante, ¿no? Una diferencia entre el catolicismo y el protestantismo está en que en el catolicismo hay mucho énfasis en la contemplación. En las iglesias católicas, pues hay, en unas más que en otras, claro, hay pinturas hermosas, grandes pintores que han conseguido captar momentos bíblicos y describirlos, ¿no? Y entonces nos paramos a mirarlo, porque de alguna manera nos conmueve. Contemplamos. Pero a veces ahí se queda la cosa. en la contemplación que produce una experiencia emocional. Allá en la ciudad de Valencia, donde vivo, la devoción más popular es la Virgen de los Desamparados. Y hay un desfile una vez al año. Y vienen de todos los pueblos, personas, mujeres especialmente, desfilan, vestidas con sus trajes regionales, y traen flores. Y hay un aparato de madera grande en el cual se va armando el vestido de la Virgen con las flores que traen las mujeres. Y yo he visto a mujeres que al pasar frente a la imagen de la Virgen se ponen a llorar. Llevan una emoción tal que se conmueven, se ponen a llorar. En cambio, en el ámbito protestante, lo que hay más es la comprensión. El énfasis está en la comprensión. El momento culminante del culto católico es la liturgia, el momento en que el sacerdote consagra los símbolos. Ese es el momento culminante. El momento culminante en el servicio evangélico es el sermón, ¿no? Es el momento en que el predicador va a predicar. Todo está dirigido, preparado para ese momento. Y es que los reformadores, tanto Lutero como Calvino, consideraron que era importante que la gente no solo contemplase, sino también que entendiese. Y tanto Lutero como Calvino escribieron catecismos para explicar la fe. Y el catecismo de Calvino, se ha hecho recientemente una nueva edición del catecismo de Calvino del siglo XVI, ¿no? Y es interesante cómo se refiere a los muchachos. Se refiere a los muchachos, la juventud, ¿no?, a la cual él quiere que entiendan el mensaje. Habla de los muchachos. Así que el énfasis evangélico ha estado en la comprensión. Hay que comprender el mensaje. No basta con mirar el pasado y contemplarlo. Hay que comprender el mensaje. Lo que pasa es que a veces nosotros ponemos tanto énfasis en el comprender que nos olvidamos de la contemplación. Y la contemplación es importante, porque esto conecta con lo que decíamos antes. Muy temprano de mañana, Jesús se levanta, se va a un lugar tranquilo para ahí orar, contemplar. Pero Jesús sabe de qué se trata. Entonces no hay únicamente contemplación, hay comprensión. Y eso es lo que queremos. De modo que este cultivo intencional de la vida espiritual es algo en lo que hemos de ocuparnos. Tiene que haber lugar en la vida de la Iglesia para el cultivo de la vida espiritual. Y si tenemos que crear recursos para que así sea, hay que crearlos. Si tenemos que, como Wesley, reorganizar la vida congregacional para permitir que haya más participación y más construcción de una vida espiritual, pues tenemos que tomar las medidas necesarias. Espero que el Señor les ayude a ser una congregación en la cual las personas cultivan intencionalmente la vida espiritual y la congregación ayuda en el cultivo de la vida espiritual. Porque la única manera en que como cristianos podemos vivir la clase de vida que requiere la lealtad de Jesús es si tenemos fuerza espiritual. Si no tenemos fuerza espiritual, no estamos en condiciones de ser como Jesús. Que el Señor nos ayude y que nos ayude a cultivar.
Yo quería preguntarle a Samuel que nos haga una pequeña reseña de la Iglesia Morava. ¿Qué es la Iglesia Morava? ¿De qué influencia tuvo y de dónde es?
Eso. Bueno, en el siglo XVI, cuando se da la Reforma Protestante, hay varias ramas. Están los luteranos, están luego los reformados, los calvinistas, están los anabautistas, que eran los más radicales, porque como no bautizaban niños, sino solo a adultos, a aquellos que ya hacían profesión de fe, eran, digamos, odiados por igual por los católicos y por los luteranos y anglicanos que bautizaban niños. Así que los anabautistas eran medio revolucionarios en ese sentido. Entonces hubo grupos que tuvieron por causa de su fe que escapar, tuvieron que salir de donde vivían y ir a buscar otros lugares. Y hay un grupo que fue a lo que es Moravia, era una parte del imperio alemán, y allí les dio refugio el conde Nicolás von Zinzendorf, que era un gran entusiasta de la misión cristiana ahí. Entonces los moravos se quedaron allí y después mantuvieron su vigor misionero, su deseo de evangelizar. Porque si tú cuestionas que el bautismo de niños sea válido, salve a las personas, entonces estás mucho más interesado en predicar la salvación a todos. Así que hay un impulso misionero fuerte. Y de ahí viene la Iglesia Morava. En el norte de Estados Unidos está extendida, y en Nicaragua también. Y en Europa, claro.
Amadeo.
Hola. Mientras estabas hablando, se nota que hay una relación entre el crecimiento y las disciplinas espirituales, ¿no? Me resulta interesante esta idea de disciplina en comunidad. Y relacionando eso que a veces los crecimientos o los cambios en la iglesia se da por fuera de la estructura eclesial. No sé, pienso en Wesley, en Lutero también, en Jesús, aún Jesús y los discípulos. Y la pregunta original era en relación a la iglesia, como iglesia toda, ¿cuáles son las disciplinas espirituales en comunidad que hoy podemos hacer para crecer, no solo numéricamente, sino en calidad, por así decir? Pero la cambié, porque creo que, como bien decías, está la oración y la lectura y la palabra y la comunión. Entonces, ¿con qué intención tendremos que hacer hoy en día esas disciplinas para generar, no sé, para adecuarnos al contexto en el que estamos ahora, ¿no?
Una cosa que daba la experiencia espiritual cultivada por las disciplinas, una cosa que daba era la preocupación por la evangelización del mundo. De modo que es entre los pietistas donde surge el movimiento misionero protestante. Acá tenemos una cuestión que corregir nosotros, los evangélicos. Porque nosotros pasamos de San Pablo a Lutero, y no nos interesa lo que hay en medio, en nuestra comprensión de la historia, pero en medio hay siglos en los cuales se evangeliza Europa, en los cuales se escriben algunos libros clásicos de la teología protestante, etcétera. Pero nosotros tenemos una cierta tendencia a no considerarlos importantes. Pero diríamos, el movimiento misionero protestante comienza recién en el siglo XVIII, hacia 1750, etcétera. Son los moravos los precursores. Ese grupo que se iba en el barco con Wesley, se iban de misioneros. Pero no mandan misioneros solitarios, mandan comunidades, grupos, que se establezcan en un lugar y sean una presencia cristiana. De modo que la evangelización de algunas partes del Norteamérica fue hecha por personas de esa, como los moravos y por pietistas. Y también entre movimientos así surge el interés misionero en el ámbito evangélico protestante. Hasta mediados del siglo XVIII, que es cuando los evangélicos, los protestantes, empiezan a interesarse en las misiones, ¿quién hacía misiones cristianas? Los católicos. Estaban las grandes órdenes misioneras, los dominicos, los mercedarios, los benedictinos, los jesuitas. Cuando nosotros escuchamos la palabra jesuita nos ponemos medio nerviosos porque nos acordamos que una especie de pasión de San Ignacio de Loyola era acabar con el protestantismo. Ha cambiado aquello. Pero sí tenemos que reconocer que el llevar el evangelio a otras tierras, el llevar el mensaje de Cristo a otras tierras, pues fue una práctica en el seno de la Iglesia Católica y fueron las órdenes. Dentro de ese movimiento hubo cosas terribles, como por ejemplo la evangelización por la fuerza, pero también hubo páginas hermosas, brillantes, como las de Bartolomé de las Casas, que critica todas esas formas negativas de hacer misión, de querer obligar a las personas a bautizarse. Entonces, junto a aspectos de la misión católica que nosotros podemos criticar, hay otros que tenemos que reconocer que era un esfuerzo por llevar el mensaje de Jesucristo a pueblos que no lo conocían todavía. Ahora, un detalle interesante es que el movimiento misionero católico no se preocupaba por traducir la Biblia, no lo consideraba importante y urgente. En cambio, el movimiento misionero protestante, lo primero que hacía era traducir la Biblia. El gran precursor de las iglesias evangélicas en América Latina es Diego Thompson. Y Diego Thompson, pues su pasión era hacer que la Biblia sea conocida, distribuir la Biblia. Y luego cuando se enteró que en el Perú se hablaba quechua y en Bolivia también, empezó a buscar un traductor. Porque un primer paso de la misión concebida en términos protestantes evangélicos era traducir la Biblia para que estuviera en la lengua del pueblo, para que todo el mundo pudiera leer. Y eso distingue. España, que es un país donde la Iglesia Católica está, digamos, en un proceso de declinar, cada vez hay menos españoles que se declaran católicos, está bajando mucho. Sin embargo, envía 13.000 misioneros a diferentes partes del mundo. En el Perú hay 967 misioneros católicos. Y hay que reconocer que algunos de ellos hacen un trabajo notable. No hacen lo que nosotros haríamos como misioneros evangélicos, pero hacen un trabajo notable, a veces de defensa de los derechos de los indígenas y de identificación con ellos. El hecho del celibato les permite vivir en medio de la gente a la cual sirven, ¿no? Y diríamos, ese es algo que hemos de reconocer. Yo, como profesor de misiones, tengo que decir, pues, hay una actividad misionera católica tremenda. Hay quien no está de acuerdo, pero diríamos, hasta mediados del siglo XVIII, los que hicieron misión fueron los católicos. Es ahí que recién empieza el proceso misionero protestante.
Nancy, una consultita, sigo con el tema de la iglesia. Me gustó mucho esto de pensar en cultivar la espiritualidad, no solo en lo privado, sino en comunidad. Porque me parece que, no sé si vos estás de acuerdo, que a partir de la posmodernidad y todo lo que esto ha invadido a las iglesias y el individualismo que nos ha invadido también a los cristianos, hay mucho de esto de decir, yo cultivo mi espiritualidad, estoy bien, leo, oro en mi casa, y voy a la iglesia cuando tengo ganas, ¿no? Y no sé si eso es parte de la cuestión de estar perdiendo esto también de cultivar mi espiritualidad junto con los hermanos.
Eso. Ese es un punto muy importante. El historiador Justo González, en uno de sus libros más recientes, dice que no nos debemos olvidar que cuando al Señor nos enseña a orar, no nos enseña a decir Padre mío que estás en los cielos, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Porque la oración brota de la comunión, de la comunidad, del grupo. Tú no puedes ser un cristiano aislado. Eres parte de una compañía. Pasas a ser parte de un pueblo. Aunque no te guste lo que hay adentro, pero pasas a ser parte de un pueblo, de una comunidad. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, es desde un nosotros que... Y la misión brota de la comunidad. Yo tuve una experiencia curiosa que me dejó reflexionando mucho. Yo enseñaba un cursillo de una semana en una institución donde van misioneros a descansar. No, es una institución dedicada a proveer comodidad y ayuda a misioneros que quieren descansar. Vuelven del campo misionero y desean descansar. Y entonces me pidieron enseñar un curso. Y les pedí leer una de tres novelas, porque las novelas también transmiten cosas. No, hay tres novelas. Una es de Elizabeth Elliot. Algunos habrán visto libros de Elizabeth Elliot. Es la viuda de un misionero que murió en Ecuador, Elizabeth Elliot. Y ella tiene una novela que se llama No Graven Image. O sea, no tendrás imagen grabada, ¿no? La otra, el otro libro que podían leer era El diario de un cura rural, que es una historia del movimiento sacerdotal en Francia que empezó una renovación espiritual e institucional. Y el otro es un libro, es una novela canadiense escrita sobre un pastor anglicano que se enferma de cáncer. Y entonces el obispo cuida de él, trata de cuidarlo. Es un pastor soltero. Entonces todo lo que implica el cuidado de una persona que de pronto descubre que tiene cáncer. Así que los alumnos míos tenían que leer uno de estos tres libros como preparación para el curso. Y había dos monjas católicas entre los alumnos. Y las monjas leyeron el libro de Elizabeth Elliot. Y Elizabeth Elliot retrata de manera crítica la vida de los misioneros, ¿no? La soledad a veces de los misioneros, el aislamiento. Y ella lo retrata en la experiencia de una persona. Una persona que va de misionera ahí. Entonces, el comentario que me hicieron las monjas es: nosotros nunca mandaríamos a una persona sola como misionera. Siempre tiene que haber un mínimo, siquiera, de dos. Porque la misión brota de la comunión. Y mi observación de la realidad es que eso es verdad. Eso es verdad. Que equipos misioneros funcionan a veces mejor que misioneros aislados, solitos, cada uno por su cuenta, a veces con un espíritu competitivo. Hay cosas que corregir, ¿no? De modo que me parece importante darnos cuenta que la misión brota de la comunión y que cuando crees en Cristo ya no estás solo, pasas a ser parte de una compañía, de una iglesia, en la cual la comunidad es importante, en la cual eres responsable ante tus hermanos. Y ellos también son responsables de ti y ante ti. Yo creo que es una cosa que tenemos que recuperar, porque me parece que el protestantismo ha sido muy individualista. Le ha faltado una dimensión comunitaria.
Hablando de este tema de la comunión, de lo que hacemos como comunidad, a mí personalmente me impactó lo que dijiste sobre socializar como una disciplina, cuando muchas veces la socialización, por lo menos a mí personalmente, quizás van a saber por qué, me parece que la parte de socialización es la menos espiritual, hasta como que en algunos momentos estamos socializando demasiado, el comerse un asado, no estamos haciendo espirituales. Y me gustó, me impresionó que dijeras que eso forma parte de las disciplinas de un cristiano. Sí. Y quiero saber si no estoy interpretando mal el mensaje que diste, porque a lo mejor estoy sacando una conclusión equivocada.
A veces, ¿no?, en la iglesia a la que asisto, veo a un hermano o hermana después de tiempo. Entonces siempre está el saludo. ¿Qué tal, che? Después de tiempo la veo. ¿Y cómo estás? Pregunto. ¿Cómo estás? Y a veces no espero la respuesta, sino que paso a otra cosa. Paso a otra persona. Y a veces la persona quisiera decirme cómo está. Pero claro, eso me va a llevar a una conversación que puede durar media hora, ¿no? Y esa es parte de hacer comunidad, es estar dispuesto a dar de tu tiempo, a compartir con el hermano, con la hermana, que a veces se hace de la manera más natural. Hay personas muy sociables. Cuando yo era pastor, había una hermana que si querías saber quién estaba enfermo en la iglesia, le preguntabas a ella. Ella se sabía la vida y milagros de todos los hermanos de la iglesia. Y entonces, diríamos, eso es una parte importante de lo que hace a nuestra persona como discípulos. En eso también crecemos. Y a veces, pues, tenemos que reconocer que no podemos ser amigos de todos. Es imposible cultivar una amistad con 100 personas, pero cultivar una amistad con unas 3, 4, 5 personas, sí podemos. Sí podemos. Y a veces, intencionalmente, podemos decir, pues, vamos a orar juntos sobre este asunto. Nos cuentan un problema, entonces vamos a orar juntos sobre esto, voy a orar contigo. Y eso nos edifica, nos ayuda, pero nos compromete. Nos compromete en términos de tiempo y de disciplina. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, dice el apóstol Pablo, y cumplid así la ley de Cristo. Es clarísimo, ¿no? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero ¿quién quiere sobrellevar cargas?
¿Alguien más tiene algún aporte para hacer? ¿Dónde, dónde? Por allá.
Hola, Samuel. Yo recuerdo cuando en el año 97 estuviste la última vez aquí en Villa María. Yo era un joven saliendo de, terminando la universidad, y me impactó mucho que vos decías que en tu tiempo devocional, que era de mañana, yo recuerdo estos puntos, era de mañana, tenía lectura de la Biblia y incluía lectura de los diarios, sí, y después la oración. Yo no, quería saber si seguías con la misma con la misma rutina y que explicaras por qué.
Yo diría que la lectura de los diarios está en mi agenda, está en mi programa. No es necesariamente cuando estoy leyendo mi Biblia en el tiempo devocional, pero sí considero importante. Y entonces, cuando tengo que predicar, pues hago referencia a algo que he leído en el diario de esa semana. Y es interesante cómo la gente abre los ojos, o sea, presta más atención cuando tocas algo que está en la conversación popular, que está en el aire. Y de alguna manera, vamos a decir algo más sobre eso esta tarde al hablar de la mayordomía de la palabra de Dios. Pero es muy importante saber lo que hay en el aire, ¿no? Las cuestiones que están en el aire, lo que preocupa a la gente. Y recordar que puede que no sea lo que nos preocupa a nosotros. Me acuerdo una vez que estuve hablando en Canadá a un grupo de estudiantes universitarios, y había una chica adelante sentada que me miraba, pero que me miraba con un cierto disgusto, ¿no? Yo tenía la impresión que me miraba con un cierto disgusto. Entonces, cuando terminó la reunión y a la hora de saludar, la fui a ver y le digo: ¿no te ha gustado lo que he estado diciendo? Y me dice: no, lo que pasa es que mi hermana está muy grave y no he podido dejar de pensar en ella mientras escuchaba su conferencia. Ahora, a mí me preocupaba de que las ideas no le hubieran gustado o convencido, pero ella tenía otra fuente de preocupación y de inquietud. Y así es en la iglesia. No todos vienen con las mismas cargas. Algunos traen otras cargas. Y hay que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces, uno se tiene que enterar.
Hola, soy Marcos. Bueno, hay que ver sobre el final lo que vos dijiste, si como iglesia, como comunidad, estamos dispuestos a sobrellevar la carga de todos, ¿no? Porque a veces no pasa eso. Has mencionado varias veces la iglesia católica como una iglesia de misión y la iglesia protestante. Y ayer vos hablaste que compones, formas parte de un comité de ética, ¿no es cierto?
De bioética.
Bioética. Me parece muy interesante esa mirada de formar parte de un comité de bioética, porque eso hace que, me imagino yo, comparte de manera plural la visión de otras personas que pueden tener la fe cristiana o no. La pregunta es esta: ¿qué te parece a vos? ¿Te parece a vos un desafío importante que como cristianos evangélicos aprendamos a aceptar la mirada de los otros también como un componente de verdad? Aunque no sean cristianos.
Ya. Yo creo que sí, que hay que estar dispuestos a reconocer el bien y la verdad estén donde estén. Por ejemplo, los voluntariados hoy en día. Hoy en día hay muchos voluntariados en España. Médicos sin fronteras. Yo apoyo a Médicos sin Fronteras. Y entonces hay cada historia de médicos que escogen ejercer su profesión en algún lugar difícil del mundo. Y se van allí. No se ven como misioneros, porque algunos de ellos ni creen en Cristo o en Dios. No ven lo que están haciendo como un resultado de una fe. Y sin embargo, tienen esa disposición a ir. Así que yo lo que creo es que en la medida en que yo pueda conversar con uno de ellos y escuchar sus historias, voy a poder también decirle, como le dije a un vecino, tú estás haciendo lo que Jesús haría. O sea, de alguna manera, tratar de comunicar, de valorar lo que se hace. Me parece que en ese sentido tenemos que aprender. Y tenemos que aprender que de las más diversas fuentes salen acciones que reflejan una voluntad de servir, una voluntad de hacer el bien, que en última instancia muchas veces siempre conecta con Jesús. Porque hay mucha gente que no quiere ir a la iglesia, pero que admira a Jesús y que quiere saber más de Jesús y que lee acerca de Jesús. Y que si encuentra gente que se parezca a Jesús, pues a lo mejor se queda con ellos. Bueno, ¿por qué? Porque hay diferencias entre las diferentes religiones. Hay diferentes maneras de concebir la deidad, de concebir a Dios. Diferentes maneras de considerar a Cristo. Entonces, eso hace que haya caminos separados, diferentes. Lo cual no significa, digamos, el desprecio al otro, no significa el no tomar en cuenta lo que el otro quiere decir, ¿no? Es importante el respeto mutuo. Es importante que yo pueda explicar mi fe y tratar de comunicarla. Yo quiero comunicar mi fe, yo quiero que la gente conozca a Cristo. Pero sé que el camino por el cual van a conocer a Cristo varía, porque varían las personas. Y que a algunos es posible que le atraiga más, vamos a decir, el silencio y la meditación que hay, por ejemplo, en el budismo, que el ruido de una congregación evangélica medio carismática, ¿no? Que no va con la naturaleza de una persona que tiene otra disposición. Entonces, las religiones son diferentes. Y yo considero que el seguir a Jesús en el Evangelio es lo que responde mejor a las necesidades de los seres humanos. Pero no voy a poder conversar con el otro a menos que esté dispuesto a escuchar qué es lo que cree. Y eso me llevará también a saber qué puedo hacer junto con el otro y qué cosa no puedo hacer, qué cosa resulta imposible hacer en común. Hay una señora en mi iglesia, en Valencia tenemos misión urbana, Misión Urbana es un proyecto de 9 iglesias evangélicas que intentan responder a los desafíos de la ciudad, especialmente entre la gente más pobre. Entonces, en Misión Urbana hay un banco de ropa, hay un banco de alimentos y hay personas que van ahí a tomar desayuno. Algunos van a bañarse porque no viven en un lugar donde haya ducha. Entonces, una vez por semana tienen la posibilidad de ir a Misión Urbana y darse un baño. Ese trabajo de diversas personas de diferentes iglesias en un esfuerzo por servir requiere una cierta negociación, una cierta conversación para saber qué vamos a poder hacer juntos. Entonces, en mi iglesia hay una señora que colabora con Misión Urbana. Casi todos los días sale temprano de su casa y va pasando por las panaderías que hay entre su casa y Misión Urbana. Y va pidiendo pan. Y entonces ya la conocen, ya le dan pan. Así que llega con su bolsa de pan a Misión Urbana, que servirá para el desayuno. Y siempre me cuenta cosas que le han pasado en el proceso y algunas de las cuales son teológicas. Entonces me contaba que hay una panadera cerca de Misión Urbana que es musulmana. Y como yo les decía antes, una imagen muy frente a la cual hay mucha devoción católica es la Virgen de los Desamparados, Nuestra Señora de los Desamparados. Hay muchas mujeres que se llaman desamparados. Les decimos amparo, pero se llaman desamparados, ¿no?, oficialmente. Y entonces me dice que al entrar a la panadería, la señora, la panadera musulmana, le preguntó y le dice: usted debe saber, han venido aquí a buscar dónde queda la parroquia de la Madre de Dios. ¿Cómo puede Dios tener madre? Estaba diciendo justo lo que diría un evangélico, en el sentido de que la expresión Madre de Dios encierra una manera equivocada de percibirlo, no lo que es la Virgen. Es Madre de Jesús, no puede ser Madre de Dios. Y esta señora musulmana se había dado cuenta de eso. Entonces, se puede encontrar una coincidencia interesantísima, que puede ser el comienzo de una relación en la que se llega a hablar del centro de nuestra fe, que es Jesús.
En algún momento va a ser lindo escuchar el testimonio tuyo con ese vecino, que lo escuchamos los otros días y nos encantó de lo que vos le decías. Pero la pregunta mía va a esto: dentro del cultivo de la espiritualidad personal y como comunidad de fe, ¿cuánto debemos abocarnos al apoyo puntual? Vos hablaste del discipulado. ¿Qué importancia tiene eso? Y también, cuando hablaste de Nehemías, hablaste de la palabra liderazgo o de líder, una palabra que asusta mucho en estos tiempos. Me gustó porque vos dijiste: en estos tiempos hay líderes que quieren ser caudillos. Creo que me parece que por ahí debe ir la cosa. ¿Cómo metes vos este tema del liderazgo en las iglesias y si son necesarios o no? Un poquito de eso para esto del cultivo de la espiritualidad.
A lo largo de los años, en mis 26 años de trabajo con los universitarios, ¿no?, de ABUA y de otros movimientos, lo que llamamos capacitación de líderes ha sido una actividad importante, porque hay personas que, digamos, destacan por su iniciativa, por su deseo de servir, etcétera, y que pasan a ser los líderes, pero hay que formarlos. hay que formarlos. Entonces hay una vocación de servicio y una inclinación al servicio, pero es importante la formación. Entonces Jesús, por ejemplo, se acuerdan en la última cena, en el capítulo 13 de Juan, que el protocolo era que antes de comer había que lavarse los pies, especialmente si venías por el camino, era algo que el dueño de casa proveía. Y se ve que ninguno de los discípulos ha pensado en el asunto. Entonces Jesús dice, y describe bien la narrativa esa, ¿no? Se saca el manto, agarra un lebrillo, decía la versión antigua, y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y cuando termina, dice, ejemplo os he dado, así hay que hacer. Así que si eres líder, tienes que empezar por estar dispuesto a lavar los pies de aquellos a quienes quieres dirigir, a quienes quieres guiar. Entonces, el aprendizaje de que puedes tener iniciativa, espíritu de servicio, pero que vaya de la mano con una humildad básica, ¿no? Creo que es algo que tenemos que cultivar en quienes tienen responsabilidades. Porque nuestra cultura latinoamericana es caudillesca. Nuestros héroes son los caudillos. El caudillo puede hacer lo que le da la gana porque tiene el fervor y tiene la devoción de la gente. La gente está dispuesta a todo. Yo me acuerdo de haber visto en los años en que se regresaba a una presencia peronista en Argentina, yo recuerdo de gente que desfilaba apasionadamente, la vida por Perón, la vida por Perón, ¿no? Estaban dispuestos a dar la vida por Perón. Es decir, caudillismo, un caudillismo. Y a veces la tentación de quien ocupa una posición dirigente en el ámbito de la comunidad cristiana es adoptar esos estilos, esas formas de, ¿no? Y entonces creo que hay que estar en guardia contra ello. De modo que tengamos líderes que son eficientes, que saben conducir, que son reconocidos por los demás como líderes, pero que al mismo tiempo tienen espíritu de servicio. Hay un comentario sobre Nehemías que lo escribió John White después de eso, son exposiciones que hizo aquí en América Latina y que transcribimos, y se llama Líderes y Siervos, porque es esa combinación la que es importante.
Yo quería hacerle una pregunta en base a todo lo que usted dijo. Entonces, la solución sería buscar en oración todos los días a Dios, buscar de leer la palabra para encontrar ahí la conducta de Jesús, y que a través del amor que ellos nos dejan en esa palabra, querer darles a los demás lo que ellos nos dieron, y que en algún momento alguna persona fue utilizada como instrumento para hacernos conocer de ese amor a nosotros. Que seamos misioneros, tanto sea de un país a otro como de un vecino a otro.
Eso.
Solamente que sea a base de lo que ellos ya dejaron plasmado en una palabra que nos da conducta, carácter, amor, que es lo que necesitamos a base de todas las preguntas que nosotros como seres humanos nos hacemos. Sería medianamente esa la síntesis de enfocarnos directamente en la palabra de ellos, que es están todas las respuestas.
Lo de Jesús es clave. Es clave. Y hay que preguntarse, ¿no? Se pregunta Justo González, el famoso historiador, que también es teólogo. Dice, ¿por qué tenemos cuatro evangelios? ¿Por qué la iglesia primitiva no los juntó todos en uno solo para evitar todos los problemas de que Marcos dice esto y Lucas dice aquello, etcétera, ¿no? ¿Por qué tenemos cuatro? ¿Por qué? Porque al formarse la Biblia, la iglesia se dio cuenta que cada evangelio había sido escrito para una comunidad, una iglesia diferente. Y entonces tenemos los sinópticos, tenemos Mateo, Marcos y Lucas, y cuando estos ya estaban escritos, Juan escribe su evangelio que presupone la existencia y el conocimiento de los otros. Pero eso significa que la historia de Jesús es muy importante y que los hechos y dichos de Jesús son para nosotros importantísimos porque están contados, narrados, para que podamos vivir la vida de Jesús. John Stott dice que la gran comisión en el Evangelio de Juan es la más corta, pero al mismo tiempo la más comprometedora. Porque Jesús dice, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces Jesús espera que así como Él se encarna en la realidad, el que va a ser su misionero esté dispuesto a encarnarse en la realidad, a acercarse a la gente, a vivir con ellos. Y entonces insiste, ¿no? Filipenses 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que, y luego describe, cómo Jesús tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que sí, en los evangelios tenemos el modelo de vida cristiana. Y no basta con seguir a Jesús, digamos, diciendo yo me sé los dichos de Jesús. También hay que poder decir, yo trato de ser lo que sería Jesús para mi familia, para mis amigos, para mis vecinos. Trato de serlo. No siempre tendré éxito, pero me esfuerzo.
No sé si es una pregunta o una reflexión lo que quiero hacer, pero con respecto a lo que es el plan misionero, ¿no? Usted hablaba recién de cómo actuó la Iglesia Católica cuando mandó misioneros a los distintos, a conquistar, digamos, a América, ¿no? Entre otros países. Siempre me cuestioné el hecho de que cómo habían hecho llevar el mensaje famoso de la cruz a punta de garrote en aquel momento o donde fuera, o sea, destruyendo todo lo que era la cultura de los pueblos, todo lo que eran las creencias de los pueblos, su idiosincrasia, y destruyendo prácticamente a la gente, porque los terminaron matando a miles, ¿no? Y mi pregunta es ahora, ¿cómo se está llevando el mensaje de Jesús a los pueblos que son de musulmanes, budistas? Porque son culturas tan distintas a la occidental como la nuestra, que no sé cómo pueden estar actuando los misioneros en este momento, o con qué consigna o con qué criterios comienzan a hablar del Evangelio a estas culturas tan distintas a nosotros, a la cultura occidental. Entonces, pienso, ¿estarán haciendo lo mismo que hicieron con nosotros hace muchos siglos, que destruyeron todo lo que había y quisieron empezar algo nuevo, desterrando todo lo que había en ese momento? Entonces, esta es una pregunta, ¿cómo están trabajando los misioneros que están en estos pueblos con culturas completamente distintas, con idiosincrasias y características totalmente distintas? Eso.
Bueno, ahora en España tenemos la presencia de muchos misioneros latinoamericanos enviados por iglesias de Argentina, de Perú, de México, ¿no? Y son latinoamericanos. Y muchos de ellos trabajan en países musulmanes. Y hay un proceso de aprendizaje. Y hay un argentino, un misionero argentino, que ha escrito un libro que se llama El humor en las misiones. Entonces, él cuenta cosas que trata de mostrar cómo es ser misionero en un país musulmán, y las cuenta con la dimensión cómica del asunto, ¿no? Entonces, cuenta su propia experiencia, que cuando fueron por primera vez al pueblo musulmán, en Marruecos, donde pensaban ir a hacer misión, llegaron, comenzaron a hablar con la gente, a conversar. Habían tenido que aprender la lengua para empezar, aunque muchos marroquíes hablan castellano, pero ellos habían tenido que darse el trabajo de aprender la lengua. Y se sorprendieron con que les escuchaban, y no solo eso, sino que los invitaron a comer. Porque una característica de los musulmanes es la hospitalidad, que es una característica fuerte de la cultura musulmana. Entonces él cuenta que en la noche, cuando ya pensaban regresar en su... era un auto viejo, ¿no?, de misionero, resulta que se malogró el auto. No funcionaba. Y entonces los invitaron a quedarse a dormir en la noche hasta que pudieran resolver el problema del auto. Para él era una sorpresa tras otra encontrar esta generosidad y hospitalidad de los musulmanes, que no la tienen los cristianos así, de entrada, en el mismo grado. ¿Me siguen, no? Ahora, una cosa interesante es que en la historia de las misiones, la hospitalidad ha jugado un papel fundamental. Fundamental. Yo enseño un curso sobre crecimiento de la iglesia y pido a mis alumnos al comienzo que hagan una breve historia de su iglesia, de su congregación, de cómo comenzó y eso. Entonces, en muchos casos, es una persona que se convirtió y que su primer impulso fue: vengan a mi casa y acá podemos tener reuniones. Y a veces en el pasado en España eso era arriesgarse, porque todos tus vecinos iban a ver que les habías abierto la puerta a los protestantes, lo cual era un término insultante, un término peyorativo. Y sin embargo, la persona en el fervor de su reciente conversión estaba dispuesta a abrir su casa. Y eso ha pasado en el mundo. Leyendo el libro de los Hechos vemos lo mismo. Empiezan en casas que se abren, o sea, la hospitalidad es fundamental. Mi hijo quiso hacer una vez un currículum vitae de su madre. Entonces puso: doctorada en hospitalidad. Porque a lo largo de los años en nuestro trabajo como misioneros, pues había que ser hospitalario. No sabías cuántos iban a venir a comer, porque siempre había algún estudiante que, cansado de la comida del comedor estudiantil, se venía a visitarte justo a esa hora cercana a la comida para comerse una sopita de lili. Entonces, la disposición a la hospitalidad, ese es. Y en ese sentido, pues, en cada religión hay algo de que muestra, ¿no?, otra forma, y que encierra valores. Claro, claro. A veces se comunican valores de la otra cultura. Había un chico que venía a nuestra iglesia de visita. Era estudiante de sociología, primo de un miembro de la iglesia. Y entonces un día le pregunto yo a este estudiante de sociología, oye, tú estás estudiando las congregaciones evangélicas, ¿no? Sí, sí, estoy haciendo un estudio. ¿Y qué tal? ¿A qué conclusiones has llegado? ¿Cómo son los evangélicos aquí en Argentina? Dice, son buena gente, pero tienen una costumbre rara. Toman té a las 5 de la tarde los domingos. Y a él le parecía raro, porque el argentino común y corriente no toma té a las 5 de la tarde los domingos. Somos los evangélicos, que lo hemos heredado de los británicos que trajeron el evangelio. Entonces fue algo que se nos comunicó y que no podemos decir ni es positivo ni es negativo. Pero el misionero es portador de una cultura, de una visión del mundo, y no se debe olvidar de eso. Su meta es comunicar a Cristo.